Será alerta también en algunas zonas de Castilla y León y del interior de Asturias. ¿Eres madre o padre o estás camino de serlo? Bueno, pues esto te interesa. Mira, la Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas o la Seguridad Social tengan que pagar el permiso parental de 8 semanas, aquel que aprobó el gobierno y anunció a bombo y platillo. ¿Qué ha pasado? Pues te lo cuento. La Sala de lo Social del Juzgado Central, en una sentencia del pasado 30 de septiembre, concluye que la Directiva Europea de Conciliación de Obligada Transposición, es decir, que el Gobierno tenía que aplicar sí o sí, no impone que el permiso parental sea en todo supuesto inequívocamente retribuido. Es decir, que la disposición europea no obliga a tener que retribuir las 8 semanas para el cuidado de menores de 8 años para los padres. La sentencia asegura que estas 8 semanas aprobadas por el Gobierno en el año 2023 como una de sus medidas estrella para cuidar a los menores de 8 años no tiene cobertura económica ni mediante retribución ni mediante una prestación económica. ¿Qué más dice la Audiencia Nacional? Bueno, pues analiza la directiva de las famosas 8 semanas y concluye que está bien traspuesta en España y que se cumple ya con la remuneración de 8 semanas para el cuidado del menor, pero no mediante el permiso parental, el que anunció Yolanda Díaz, sino a través de la baja de maternidad y paternidad por nacimiento o adopción y el permiso de lactancia. Conclusión. La Audiencia Nacional insta a las empresas a suspender los contratos laborales durante el tiempo que la persona se quiera tomar una semana adicional a la baja de maternidad o paternidad si su hijo es menor de 8 años.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Es miércoles 22 de octubre y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Como que Pedro Sánchez niega que haya financiación ilegal en el PSOE en otra sesión de control marcada por los casos de corrupción.
Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado el lapsus de Yolanda Díaz ayer en el Senado cuando dijo que hay gobierno de corrupción para rato. El líder de la oposición le ha preguntado también a Sánchez por el papel que jugó Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, en la campaña contra la UCO.
¿Qué dato justifica que usted ordene que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue?
Está un tris de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal.
En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no?
No. ¿No?
Esto desde la oposición, pero ojo también a los avisos que los socios envían a Sánchez.
En concreto, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.
Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari.
Hablar menos del cambio de hora y más de la hora del cambio, dice la portavoz de Puigdemont. Nogueras recrimina a Sánchez que esté gobernando a base de lanzar cortinas de humo.
Sobre esas cortinas de humo ha hablado también Antonio Garamendi en Herrera en COPE.
El presidente de la patronal de COE ha criticado que el gobierno viva de anuncios que solo generan, asegura, inseguridad jurídica.
¿Cómo vas a contratar si no sabes qué va a pasar con el salario mínimo? Si va con impuestos, si no va con impuestos, que parece que lo tienen que pagar los empresarios. ¿Qué pasa con el tema ahora de este de los despidos? Es que todos los días es una ocurrencia.
Seguimos pendientes de la autopsia al cuerpo localizado en el cauce del río Turia.
Tiene que confirmar si es el de José Javier Vicente, de 56 años, una de las 3 personas que siguen desaparecidas por la Dana de hace casi un año. El cuerpo ha aparecido en el cauce del río Turia, a la altura de Manises, en Valencia.
Y en Estados Unidos y México celebran una vigilia pública por los migrantes.
La han convocado los obispos de las diócesis de la frontera de ambos países. Animan a los católicos a resistir con esperanza y a comprometerse con los migrantes ante las medidas establecidas por el gobierno de Trump.
Hoy es día de Champions. Luis Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pilar.
Real Madrid y Athletic de Bilbao cierran hoy la semana.
Sí, señor. Tiempo de juego comienza además a las 6:30 con el Athletic Karabakh y queda para las 9 el Real Madrid-Juventus. Vamos a contar noticias del Real Madrid para ese partido, Miguel Ángel Díaz.
Se retrasa la convocatoria del Real Madrid. No estará Carvajal, que está sancionado, pero
que apunta al clásico, serán baja Hausen, Rüdiger, Alaba y Ceballos, que prácticamente está descartado para el domingo. Hoy Vinicius, Güler y Asensio tendrán cabida en el once inicial, en el que posiblemente se puede mantener Camavinga. La Juve llega mal, no ha ganado sus 6 últimos partidos. Está cuestionado su entrenador Igor Tudor. Se va a llenar el Bernabéu, 3.800 italianos en las gradas, va a pitar el esloveno Slanko Vincic.
Cancelado el Villarreal-Barça de Miami, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha hablado de oportunidad perdida y visión provinciana, además de críticas a Florentino Pérez sin nombrarlo. En Barcelona, Hansi Flick ha sido sancionado con un partido y no va a estar en el Clásico. Sí que gana entero Rafinha para ir al Bernabéu. Y Alain Niom, sancionado con 2 encuentros por su expulsión en el Getafe-Real Madrid.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope, estar informado.
Es una de las noticias del día, si aleja la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania. La pasada ha sido una noche muy complicada en el país. Rusia ha atacado 10 regiones ucranianas al tiempo, entre ellas la capital del país, Kiev. Hablamos de un bombardeo masivo con misiles y drones lanzado contra infraestructuras energéticas, pero también contra edificios de viviendas. Hay al menos 6 muertos, 2 de ellos niños y una veintena de heridos. Se trata de un ataque que llega horas después de confirmarse que finalmente no habrá cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Putin en Hungría para intentar avanzar en una tregua. Asegura la Casa Blanca que Putin no está por la labor. Así que, para perder el tiempo, Trump prefiere quedarse en Washington.
No quiero una reunión desperdiciada. No quiero desperdiciar el tiempo. Veremos lo que pasa.
Claro, te lo puedes imaginar todo, ¿no? Esto ha caído como un jarro de agua fría en Ucrania, en donde después de ver cómo Trump ha conseguido atar una tregua en Gaza, bueno, pues esperaban algo parecido para su país. Piensa en toda la gente que sigue allí en Ucrania, que está a las puertas de otro invierno en guerra. Y van 4. Con temperaturas bajo cero y cortes de luz y gas, Olena vive muy cerca de Kiev.
¿Qué contaros sobre la vida en las situaciones extremas cuando tú estás cada día esperando que te puede desaparecer la calefacción, la electricidad, el agua? Pero en vísperas del invierno, claro que tenemos que pensar también por cómo vamos a calentarnos.
Mira, ahora mismo en Kiev tiene 9 grados, ojo, un 22 de octubre, no te quiero contar a un 15 de diciembre. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú has hablado con Olena y con más ucranianos que se preparan para otro invierno muy duro. ¿Qué es lo que te han contado?
Pues Pilar, hay mucha preocupación y también mucha incertidumbre, sobre todo en lo que tiene que ver con el gas, porque lo que trasladan las autoridades, como nos cuenta Olena, es que este invierno va a haber incluso más problemas de suministro que en años anteriores.
La calefacción que tengo es con gas, por eso yo estoy muy preocupada de cómo pasamos el invierno este año, porque hay muchos rumores de que el problemón que tenemos con gas este año es mucho más grande que teníamos antes. Por eso no sé, de verdad no sé qué hacer.
De hecho, Ucrania necesitaría en estos momentos exportar al menos 2.000 millones de euros en gas para poder hacer frente a los próximos meses. Es una situación, la de no poder calentar sus casas, que como nos cuenta otra ucraniana con la que hemos hablado, Polina, sufren especialmente las personas mayores.
La más difícil situación tiene una parte de nuestra población sobre los jubilados, sobre las personas mayores que viven solas, que no tienen ni parientes ni familias. Ellos sufren mucho más.
Bueno, y además del gas, Sandra, los ucranianos tienen que hacer frente a los cortes de luz y de agua, sobre todo en las zonas que están más cerca de la línea del frente, ¿no?, en el este del país.
De hecho, el hijo de Olena está precisamente en el ejército ucraniano cerca de la frontera con Rusia. Claro, tanto ella como Polina viven cerca de Kiev y su situación no tiene nada que ver con la que hay en otras provincias, pero ellas también sufren cortes de electricidad a menudo.
tenemos muchas lamparitas que podemos cargar cuando hay electricidad. Cada uno se ha resuelto estas dificultades como podía, lo que depende del bolsillo. Generadores, baterías, todo esto cuesta bastante. Mi hijo, que ahora está en el ejército, tienen las instalaciones mucho más complicadas, se arreglan con las estufas.
Las autoridades ucranianas, por lo tanto, un año más van a priorizar el suministro de los hospitales. La situación, eso sí, ha cambiado porque Kiev ha desarrollado una gran industria armamentística, además de contar con la ayuda de los aliados. Hoy, de hecho, Zelensky está en Suecia para abordar esta cuestión. Y por ello puede ser el primer invierno con capacidad para contraatacar en la guerra del frío al Kremlin. Pero el asedio a las instalaciones ucranianas por parte de Rusia, los últimos ataques esta misma noche, se incrementan, Pilar, según se acerca los meses de frío.
Qué horror. Gracias, Sandra.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Fíjate en esta historia que te contamos ahora. Rescatada dos veces. Primero de la selva boliviana y segundo del olvido administrativo español. Estas dos situaciones resumen a la perfección la vida de Nada Eitrap, esta joven marroquí de 21 años que vino a vivir a España con su familia siendo pequeña. Tenía 9 años, residía en pésimas condiciones en el Hospitalet del Llobregat, cuando un vecino convenció a sus padres para llevársela de vacaciones a Bolivia como premio por sus buenas notas. Y nada más llegar allí, empezó su pesadilla. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos.
Pues sí, fue obligada a ejercer de esposa de su secuestrador y a trabajar día y noche en plantaciones de coca. De este primer cautiverio fue rescatada por una pareja de guardias civiles que la trajeron de vuelta a España y que relataban así la experiencia que había vivido la pequeña.
Ella vivió un infierno. Imagínense una persona que simplemente se quiere llevar una niña que según declaraciones que se han tomado, pues parece ser que quería tomar a una niña como su mujer, haciéndose pasar por perteneciente al Islam. Pues hombre, yo creo que más o menos podemos intuir cómo ha pasado la niña.
Pero al salir de la selva, Pilar, comenzó la segunda pesadilla para Nada. Ingresó en varios centros de menores de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, pero nadie le dio los cuidados que necesitaba, ni psicológica ni materialmente. Nada no estaba regularizada en nuestro país, a pesar de su condición de víctima, y por tanto no tenía derecho a acceder a ninguna beca, a ningún dinero. Estaba nuevamente abandonada a su suerte hasta que apareció un nuevo ángel de la guarda.
De este segundo cautiverio la rescató una periodista, Neus Sala, que decidió saber qué había pasado con la protagonista de esta triste historia. Neus, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, un placer volver a hablar contigo.
Qué alegría saludarte. Oye, ¿cómo descubres tú la situación en la que estaba Nada?
Pues básicamente estaba haciendo un podcast sobre la investigación, que fue increíble, y yo estaba convencida de que había estado en los centros y con 18 años ya estaría fuera. La busco cuando ya ella tiene 18 y la encuentro a través de internet, quedo con ella y mi sorpresa es que me cuenta que fue devuelta a sus padres, que estaban inhabilitados a los 13 años, a un piso ocupado, sin agua, sin luz, volviendo a ser víctima de malos tratos, y es ahí donde empieza su segundo calvario, donde ella piensa en el suicidio. No tiene papeles, la Generalitat no le ha dado tratamiento psicológico ni le ha hablado de su secuestro, y me hace la gran pregunta que a mí me dejó noqueada, y es: explícame mi historia. Y la siguiente fue: ¿en algún momento le he importado a alguien? Le dije sí, a los Mossos de Escuadra, a Guardia Civil y a toda la judicatura que se dejó la vida por encontrarte, a todos menos a las instituciones que te han abandonado. Y a partir de aquí empezó nuestro periplo personal de la mano. En mi caso, para ayudarla, llamando en una cadena de favores, porque las instituciones tampoco me han abierto la puerta, pero sí la Policía Nacional, amigos que me han ayudado a regularizarla, abogados, y también la CIVA, por ejemplo, que es una institución de mujeres, que está en Santa Coloma de Gramanet, que es la que ahora mismo la está tutelando y hemos podido sacarla del infierno de su casa.
Madre mía. Bueno, he de decir que yo conozco a Neus hace cientos de años. Es una de las mejores periodistas de investigación de este país. Yo no sabía esta historia, Neus, si me estás dejando... Bueno, en primer lugar, enhorabuena. En segundo lugar, gracias. Gracias por ayudar. Oye, no sé cómo has conseguido sacarla adelante.
Bueno, ha sido con mucho esfuerzo. Es una resiliente. O sea, yo nunca he visto una víctima como nada. Es una chica que es súper dotada. Habla 5 idiomas. Inglés, francés, árabe, español y catalán. Tiene una fuerza. Ella no era consciente. Hemos desbloqueado sus recuerdos de ese secuestro. Ahora mismo está en un proceso de disociación, como digo yo, porque lo cuenta todo, cómo le clavaban el machete, cómo la violaba sistemáticamente, ha verbalizado hasta 200 violaciones y lo cuenta todo como si hablara de otra persona, como si fuera una niña. Es el proceso, como dice su psicólogo, que hicieron los supervivientes de los campos de concentración nazis, la disociación. Ahora ella, con el sumario en la mano y las dos sentadas en un sofá, está volviendo a recordar todo eso y está procesando y está entendiendo que ella no es una víctima, es una superviviente empoderada y que tiene las ideas muy claras. Ella quiere ser la cara y la voz de las niñas de la víctima de trata, porque hay muchas como ella que se quedaron en los campos de coca. A ella la salvó la UCO, la salvó la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, pero hay muchas que continúan allí. Y el objetivo de contar esta historia es ese.
Oye, Neus, ¿y qué pasó de sus padres?
Sus padres fueron condenados por abandono de menores porque no se pudo probar que en realidad la habían enviado para allá para traer joyas, porque Grover les engaña a su secuestrador y les dice que quiere a la niña para traer joyas de Bolivia porque es más fácil traerlas. No se pudo probar esta trata porque de personas, porque no había esas joyas, porque la intención fue otra, pero sí el abandono de menores, y los padres continúan viviendo en una situación ilegal en el hospital de Llobregat, en la misma casa de la que acaba de salir hace unos meses nada, y gracias a Dios, ahora por fin, después de tanto tiempo, hemos conseguido entre todos que viva en un piso de paredes blancas, como dice ella, tranquila, para poder procesar todo ese infierno del pasado y poder afrontar un futuro de esperanza, ¿no? Porque además es una chica llena de esperanza, llena de luz.
Bueno, y estando a tu lado, seguro que le ayudas a encontrar esa luz. Nada, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Oye, ¿qué sientes cuando escuchas a Neus relatar tu historia vital? ¿Qué sientes?
Es como escuchar la historia de otra persona. Como he estado tanto tiempo siendo ajena de ello y sin conocer nada, es como que descubro algo nuevo, una parte de mí que no conocía. Y gracias a Neus empiezo a conocer quién soy yo realmente.
Porque tú te vas a Bolivia muy, muy jovencita, muy chiquitina, y allí sufres un cautiverio terrible. ¿Tienes sí. recuerdo de cómo fue cuando te ibas y qué sentiste cuando llegaste allí?
Sí, yo recuerdo que yo ya iba con miedo a ese viaje porque ya aquí en España ya hubieron casos de abusos sexuales por parte de él. Entonces yo ya iba con miedo, pero bueno, como iba con esta idea de voy a ayudar a mi familia y voy a ir de vacaciones, pues estaba feliz. Pero ya llegados ahí, el primer día él lo primero que hace es destrozar toda la comunicación, y ahí es cuando, digamos, ya empieza el secuestro, y fue un momento muy duro. El más duro fue el darme cuenta de que ya no había manera de volver a España.
¿Y ese momento en el que aparece la UCO y la Guardia Civil?
Ese fue el momento más feliz, recuerdo, porque piensa que en ese momento, como estaba huyendo de la policía, me cambió por completo la identidad, y recuerdo que cuando llegó la mañana del rescate aparecen unos helicópteros enormes. Yo estaba con miedo porque estuvieron los cocaleros de ahí, los patrones de la coca, reteniéndome toda la noche a punta de pistola en la cabeza para que no me escapara. Entonces yo tenía miedo, todavía no sabía que llegaba el rescate, pero cuando veo a un hombre blanco, alto, que tenía un chaleco que ponía Guardia Civil y me pregunta, ¿eres nada? Ahí es como que reconecto con quién soy. con mi verdadera identidad me doy cuenta de que al fin estoy salvada.
¿Qué años tenías, Nada, cuando te rescatan?
3 años, o sea, 3 días después de cumplir los 10 años.
Madre mía. Y llegas a España y empieza otro cautiverio, que es este periplo por el que nadie se hace cargo de ti.
Exactamente, o sea, las instituciones tienen que seguir unos protocolos especializados para víctimas de trata y no lo siguieron en absoluto. Yo incluso llegué a pensar que en los centros todos los niños que habían eran también víctimas de trata, que también los habían secuestrado y habían venido de Sudamérica o algo así, pero para nada. Entonces nunca me dieron ningún trato respecto a lo que yo necesitaba, y cuando salí, pues obviamente no tenía ni idea yo de que era víctima de trata, salí indocumentada, salí sin ningún tipo de ayuda, y la vida después del centro fue incluso más dura que cuando me secuestraron.
¿Y te encuentras con un ángel que se llama Neus? ¿Y qué pasa entonces?
Así es, pues yo ya estaba en un momento muy bajo porque ya era un golpe tras otro, y de repente aparece Neus y yo... O sea, no me lo podía creer, porque también como llevaba tantos años de sufrimiento y nadie nunca me ayudaba, pues a uno le cuesta confiar, ¿no? Pero luego ves que ya empieza a hacer tantas llamadas, empieza a mover tantos hilos, empieza a esforzarse día y noche. Ya van 3 años con ella que me ha estado ayudando y ha sido como un ángel de la guarda.
Tengo entendido que estás estudiando Derecho, ¿no? ¿Cómo te ves en unos años?
Estudio Derecho para usar el arma jurídica para defender los derechos de la infancia, en especial las víctimas de trata, de abusos sexuales y de matrimonio forzoso, y también para reforzar las penas contra aquellos que vulneran sus derechos. Así que estoy muy emocionada, la verdad.
Nada, si hay alguien que defiende en España los derechos de los más vulnerables y que los busca donde estén, esa es Neus Sala. Así que el destino os ha unido a las dos, Neus.
Sí, es verdad, y además Nada está ahora a lo Erin Brockovich, Pilar, preparando su propia demanda contra la de Gaia.
Bueno, y a ti te veo viendo haciendo el pedazo documental, vamos.
Ahí estamos intentándolo. Y también ya hemos firmado el libro con Penguin Random. Ajá. Y en San Jordi esperamos poder contar la historia en un libro.
Oye, que me ha encantado. Nada, que eres una luchadora y que la vida es un cúmulo de experiencias que hay que superar. Y tú eres una valiente, así que mucho ánimo. Y Neus, gracias por ser como eres.
Y gracias a ti por esta oportunidad, Pilar.
Un beso a las dos.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Más cosas. 3 días después de que sufriera el mayor robo en el último siglo de su vida, el Louvre ha reabierto por fin hoy sus puertas. Lo ha hecho de forma parcial, te lo puedes imaginar. Algunas salas como la Galería Apolo pues van a continuar cerradas. Esta tarde está previsto que la directora de la Pinacoteca comparezca ante el Senado francés para dar explicaciones. Hasta París, La France, nos vamos, corresponsal Asunción Serena. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo ha sido esta vuelta a la normalidad en el museo, aunque no sea al 100%?
Pues mira, como dices, normal, ¿no? Como siempre, a las 9 de la mañana el museo ha abierto sus puertas. Uh-huh. Había gente ya esperando, contentos de poder acceder al museo, porque los que fueron el lunes no pudieron. Y bueno, pues los que habían reservado su visita hoy, ahí estaban. Quizás no tengan otra ocasión de ver, sobre todo los turistas que viven en el extranjero o los que viven más alejados de la capital, así que por lo menos asegurada la entrada. Eso sí, como decías, la Galería Apolo está cerrada, así que ese extra de poder ver el lugar del crimen no lo han tenido, pero hay una visita con la que no contaban, y es darse una vuelta por el exterior y de contemplar desde el Quai Mitterrand el balcón por el que accedieron los ladrones para perpetrar el robo, ¿no? Que eso también tiene su aquel.
Son capaces de cobrarte extra.
No, esperemos que no, ¿eh? Pero bueno, lo que hay es una fuerte polémica, ¿no? Por el hecho en sí, ¿no? De que el robo haya sido posible. Ajá. Hasta Emmanuel Macron ha dicho esta mañana que hay que guardar la calma, que hay que esperar el resultado de las investigaciones, que la gente, pues, en fin, que se calme un poquito, que esperen un poco, que el riesgo cero no existe, pero... Eso se ha dicho que ese robo no debería haber ocurrido y ha pedido que se aceleren las medidas de seguridad que estaban en proceso de implantación.
Sí, porque ¿se sabe algún detalle más del robo?
Pues mira, la verdad es que lo llevan con bastante discreción. Se sabe que hay más de un centenar de agentes implicados. El ministro del Interior, Logan Núñez, ha dicho esta mañana escuetamente que la investigación progresa, pero sin detalles, aparte de que se sabe que localizaron al propietario del camión montacargas, ¿no?, por el que subieron los ladrones, que al parecer habían visto que estaba en venta en una web que se llama El Bon Quan, y entonces pues quedaron con el señor y lo que hicieron fue pues robarle el
montacargas.
El montacargas sin más, ¿no? Eso sí, no le hicieron daño. Con lo cual, pues el hombre se quedó con su disgusto, puso anuncios diciendo que si alguien lo encontraba, que le avisase, pero nada.
Oye,
más.
Qué y luego, detalle.
Pues eso fueron el que sufrió el robo.
Sí, sí, por eso que no le hicieron nada, le robaron.
Ah, sí, pero eso. No le hicieron nada. Ahora hay que agradecer y todo, ¿no?
Oye,
que
¿qué roben, se espera? ¿Qué se espera esta tarde, Asun, en el Senado de la directora de la Pinacoteca del Louvre?
Pues simplemente la audición por parte de la Comisión de Cultura del Senado tendrá que responder a las preguntas de los senadores, ¿no? Así que vamos a tener detalles de cómo ocurrió y sobre todo cómo fue posible que sucediera.
Todo esto, la primera noche de Sarkozy en la cárcel, ¿se ha filtrado algo?
Pues no, ha estado el abogado visitándolo y no ha querido hacer ningún comentario. O sea que todo lo que sabemos es lo de ayer, que tiene dos libros, que habrá empezado a leerlo seguramente y que ha empezado a escribir su experiencia en prisión.
Asunción Serena, corresponsal en París, muchísimas gracias.
A ti un abrazo.
Hasta luego. Tenemos un mensaje de Oro Bailén.
Sí, Pilar, los campos de Jaén, ya sabes, se tiñen de verde y en Oro Bailén comienza la magia en plena producción de sus aceites tempranos. Cada gota de Oro Bailén encierra el aroma del fruto recién exprimido. Prueba, elige y marida con sus cuatro variedades. En Oro Bailén no solo se elabora aceite de oliva virgen extra, se crean también experiencias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Otra noticia contada anoche que se confirma en el día de hoy. Vía libre en España para que el Villarreal-Barcelona, un partido de la Liga, se juegue en Miami.
Y ojo a esta información que cuenta la cadena COPE. ¿Se prepara una protesta para este fin de semana, Hugo Ballester?
Los futbolistas que componen las 20 plantillas de Primera División están planteando seriamente a esta hora de la tarde realizar un plantón.
Un paro en el que los jugadores protestan por el partido de Miami.
Esa imagen, el balón en juego, los futbolistas parados en señal de protesta contra la Liga.
Hay noticia de última hora. Isaac Fouto, primero en COPE.
Se acaba de cancelar el partido de Miami.
Eso es primero en COPE, ¿no?
Sí.
En la radio, todo pasa en Tiempo de Juego y en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Pidió sin permiso, un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
Esta noche, a las 11, en Telecinco.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a estas horas? Pues mira, el presidente de Mercadona defiende que las empresas paguen impuestos.
Juan Roig dice que están orgullosos de hacerlo. El problema no es pagar impuestos, dice, sino cómo se gestionan.
Pagar impuestos es una cosa muy buena y muy sana y hay que estar muy orgullosos. Pues igual que te toca ir al supermercado y pagar. El problema no es pagar mucho, para mí el problema es cómo se gestiona.
También ha defendido que los empresarios ganen dinero. Dice el presidente de Mercadona que eso no es motivo de vergüenza y defiende que los empresarios son los que mueven el mundo.
Tienen que salir del armario, ha dicho. Rusia asegura que ellos sí mantienen su intención de reunirse con Estados Unidos en Budapest.
El viceministro de Exteriores de Putin insiste en que los preparativos siguen en marcha a pesar de que Trump se ha echado atrás. ¿El motivo? El poco interés del ruso por parar la guerra en Ucrania.
No quiero una reunión desperdiciada. No quiero desperdiciar el tiempo. Veremos lo que pasa.
Solo en los ataques de esta noche han muerto 6 personas.
Precisamente el Parlamento Europeo ha entregado el premio Sájarov a 2 periodistas de Bielorrusia y Georgia.
Sometsia Moglobel y Andrei Poskovut. La eurocámara reconoce su contribución a la libertad de conciencia. Los dos terminaron en la cárcel por sus críticas al régimen de Lukashenko en Bielorrusia.
¿Cómo dices que se llama, Lorena?
No lo voy a repetir, Pilar, que no me sale bien seguro.
Muchas gracias. Conocemos ya la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
Los ciberdelincuentes suelen aprovecharse de las vulnerabilidades de las empresas más pequeñas para atacarlas. Y una de las técnicas más utilizadas en estos casos es la suplantación de identidad o phishing. Consiste en hacerse pasar por una entidad legítima para obtener información confidencial. Para evitar ser víctima de este tipo de fraude es necesario no abrir correos que no ha solicitado, no pinchar en enlaces sin verificar antes a qué sitios te redirigen y activar siempre la autenticación de 2 factores que permita aumentar la seguridad de las cuentas.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Pasan 2 minutos de la 1:30 de la tarde y quiero que escuches esto.
Luis, otra vez, 30 años dejándote los calzoncillos en el baño.
Esta noche voy a traer a alguien a casa.
Se trata de la última campaña de publicidad del Ministerio de Vivienda. Que sepas que hay un Ministerio de Vivienda, de los 22 ministerios que hay, y que esta campaña ha indignado a todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, primero porque el gobierno lleva 7 años en Moncloa. Y en segundo lugar porque el presidente del gobierno o algún ministro durante estos últimos 7 años han prometido 17 veces más de 420.000 viviendas nuevas.
Señorías, vamos a poner en marcha la mayor promoción de vivienda pública y alquiler asequible de las últimas décadas.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas.
Que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas a la...
Y así suma y sigue. ¿Y cuál es la situación? Pues mira, los expertos aseguran que en España tenemos un déficit de 300.000 viviendas al año. Se entregan en torno a unas 125.000 y desde que se empieza el proceso para la construcción hasta que estas se entregan pueden pasar entre 7 y 10 años a causa de la regulación y de la burocracia. El tema de la vivienda es la primera preocupación de los españoles. Es también la última grieta entre el gobierno de coalición. Sumar amenaza con exigir la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez. Ella dice que somos todos muy dramáticos.
Ustedes me están viendo aquí, a pie de obra. No soy una persona de entrar en confrontación ni en conflicto.
¿Le ha mostrado su apoyo el presidente en las últimas horas?
Esta misma mañana.
¿Qué le ha dicho?
¿De qué?
Si le ha mostrado su apoyo después de la jornada de ayer.
Es que creo que dramatizamos demasiado en este país.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Pues eso, dramático, todo pasmoso. Finalmente no habrá partido de fútbol en Miami con acento español. El encuentro Villarreal-Barça, que debería disputarse el 20 de diciembre al otro lado del Atlántico, ha sido cancelado. La decisión la ha tomado la productora del partido por la polémica generada. Isaac Fouto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas.
Oye, tú ya es la exclusiva y yo necesito que me lo expliques. ¿Por qué no ha gustado la idea de disputar este partido en Miami?
Bueno, quien lo cancela es la promotora del partido, que es Releven, que es una promotora que se encarga de llevar diversos espectáculos a Estados Unidos, que trabaja con muchos clubes, con muchas federaciones, con muchas ligas del mundo. Y ante la incertidumbre generada en las últimas jornadas, en los últimos días, esa protesta de los jugadores, todo ese ruido que se ha armado al hilo de este partido, que por cierto estaba teniendo un éxito de petición de entradas, más de 70.000 peticiones había de entradas para un estadio, el Hard Rock de Miami, que tiene capacidad para 65.000. Bueno, yo creo que Releven no se ha querido arriesgar a empezar a vender esos tickets, esas entradas, y que luego por cualquier cosa, ante la presión también, por ejemplo, de clubes como el Real Madrid, que se negaban a ir a que este partido se celebrara allí, también presiones del propio Real Madrid al CSD, a la CONCACAF, bueno, pues Releven se ha echado para atrás. Ayer contactó con la Liga y a pesar de que la Liga sí quería llevar ese Villarreal-Barça a Miami, finalmente la promotora del partido canceló en este caso este partido que se iba a llevar allí el 20 de diciembre.
Oye, Fouto, la idea era la siguiente: como la Liga Española no puede competir con la Premier, vamos a ver si abrimos otros mercados y se amplía el negocio o no.
Sí, bueno, la Liga lo que quiere es crecer a nivel internacional. Yo creo que ahora mismo la Premier League es una competición que no solo está por encima de la Liga, está por encima de la Liga alemana, italiana, francesa, de todas. O sea, le lleva mucha distancia a nivel internacional al resto de ligas. Ahora mismo la segunda liga más importante a nivel internacional es la española, la primera es la inglesa, y la Liga lo que quiere acercarse es a ese mercado internacional. Hay que tener en cuenta, Pilar, que Estados Unidos es el segundo mercado audiovisual más importante para la Liga. La liga donde más ingresa a nivel de derechos audiovisuales es España. Bueno, pues el segundo mercado más importante es Estados Unidos, y ellos veían como un plan estratégico poder llevar ese partido a Miami. No se había hablado de cifras porque para la liga lo importante no era lo que pudieran ganar los clubes, más allá de que pudieran hacer sus negocios con patrocinadores de Estados Unidos, sino globalizar la liga y que la liga se mueva y no esté en este inmovilismo para poder seguir creciendo a nivel internacional.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa, porque la polémica va a seguir. Como siempre, Isaac Fouto, muchísimas gracias. Buenas tardes.
A ti, buenas tardes.
Quiero que escuches a Mathieu Sahuadogo. Espero haberlo dicho bien. Es catequista y es de Burkina Faso. Fue secuestrado durante 4 meses junto a su mujer por terroristas islámicos.
Mi mujer y yo pasamos 4 meses secuestrados en un campamento en el desierto. Pensé que me matarían, pero no sentí miedo. Perdí la esperanza de seguir viviendo, pero nunca renegué de mi fe. Elegí morir como mártir.
Ambos permanecieron en un campamento en el desierto donde intentaron forzar su conversión al Islam dándoles un nombre y una vestimenta musulmana, pero ellos jamás renegaron de su fe.
Como no teníamos rosarios ni objetos religiosos, por la noche usábamos piedrecillas como cuentas para rezar. Cada noche, mi esposa y yo rezábamos 700 Ave Marías.
Según el informe de libertad religiosa en el mundo 2025, casi 2/3 de la población mundial vive en países donde no hay libertad religiosa. Burkina Faso registró el 20% de todas las muertes vinculadas al terrorismo en el año 24. Cuando Mathieu y su mujer fueron liberados, se encontraron su casa hecha cenizas. Tras su liberación, el obispo le preguntó a Mathieu si quería dejar de ser catequista y él no tuvo dudas.
Por la gracia de Dios, Él escuchó nuestras oraciones y sobrevivimos. Si hemos prometido seguir a Jesús en los buenos y en los malos momentos, no podemos negarlo en la prueba.
Me acompaña ya en el estudio José María Gallardo. Él es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Pilar. Menuda historia, ¿no?
Increíble. La verdad es que he tenido ocasión de leer y conocer, no conocer personalmente, pero sí a través de la información que nos ha llegado a Mathieu en Burkina Faso, y su testimonio es increíble.
Porque los cristianos están muy perseguidos en muchas partes del mundo, pero sin embargo de ello no se habla.
Fíjate que casi 2/3 de la población mundial vive en países sin libertad religiosa. A través del informe de libertad religiosa 2025, que por cierto cumple sus 25 años y ha analizado 196 países, vemos que la libertad religiosa, según dice el artículo 18 de la Declaración de Naciones Unidas, está violado sistemáticamente. En 62 países del mundo hay graves violaciones de este derecho humano, y en 38 se sufre discriminación y cerca de en 24 persecución.
Fíjate, ¿y esto es porque hay otra religión o es un problema cultural?
Hay diferentes motivos por los cuales la libertad religiosa no existe en muchísimos países, que es lo que hemos analizado a través del informe. Pero, por ejemplo, el autoritarismo es uno de los motivos. El autoritarismo es la mayor amenaza para los creyentes en muchos países de África y de América Latina. Las guerras es otro elemento fundamental, donde las guerras fulminan la libertad religiosa y donde no se permite defender y profesar la fe de una manera libre.
Hablabas de autoritarismo. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Nicaragua. O Cuba. Pero bueno, es un autoritarismo que además va de la mano del comunismo. Es que el comunismo negaba la religión, ¿no?
Efectivamente. Y lamentablemente en Nicaragua conocemos lo que le ha pasado a Monseñor Rolando y a todos los sacerdotes que han sido expulsados de Nicaragua, y donde no han podido, por ejemplo, los nicaragüenses celebrar la Semana Santa de una manera libre y como lo hacían anteriormente.
Fíjate, además de la persecución y el asesinato de decenas de jóvenes, ¿no? No es el único país, Nicaragua, ¿no? Hay otros 4 países que entran por primera vez en esta lista: México, Marruecos, Ucrania y Rusia.
Efectivamente. En Ucrania y Rusia, por ejemplo, es lo que comentaba antes, las guerras fulminan la libertad religiosa. Los conflictos armados suponen una amenaza para todas las religiones, y en este caso hay una influencia política por lo cual se intenta coartar una determinada religión que a lo mejor, según los políticos o los que están liderando esa guerra, van en contra de los intereses del propio país.
Y hay otros conflictos, y estoy pensando ahora mismo en el judío palestino, en donde la religión es determinante para la confrontación y el enfrentamiento entre seres humanos, y en donde las religiones minoritarias también quedan un poco como apartadas, ¿no?
Efectivamente, las religiones minoritarias siempre van a quedar apartadas de una manera u otra. En Gaza también tenemos una guerra y un conflicto armado, pero en países como Pakistán, acabamos de presentar el informe de libertad religiosa con un testimonio del director de Justicia y Paz de Pakistán, donde la religión cristiana y católica en particular está absolutamente discriminada en los ámbitos como acceder a un puesto en la administración pública. Dentro de la educación se manipulan los materiales para intentar trasladar a toda la población a que adopte la religión musulmana, u otras situaciones como los matrimonios forzados o la mujer discriminada.
Este viernes celebráis un acto en Madrid que va a ser un éxito en la Fundación Pablo VI, bajo el título Libertad religiosa, tu derecho, no un privilegio. Ahí vamos a poder escuchar varios testimonios como el de Mathieu. ¿Quién más?
Bueno, aparte de Mathieu, vamos a tener Mathieu es el premio Libertad Religiosa 2025, pero vamos a tener a Marcela, que es una experta en derechos humanos y en libertad religiosa. Vamos a tener también al director de Justicia y Paz. Y en definitiva, en este acto lo que queremos es poner de relevancia la importancia de la libertad religiosa como un derecho reconocido por el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo que esperamos es que genere reflexión y defensa. Y una de las primicias que tenemos en este evento también es dar a conocer lo que es el manifiesto por la libertad religiosa, que nuestros oyentes pueden consultar a través de la página web manifiestolibertadreligiosa.es, y en donde se pueden adherir a esta defensa que queremos hacer en más de 24 países del mundo. Las oficinas de Ayuda a la Iglesia Necesitada estamos invitando a que se firme este manifiesto para que se condene, se dé libertad religiosa, la libertad religiosa sea una prioridad, se pongan los gobiernos medidas concretas, tanto educativas como legales, y en definitiva haya esa protección a las minorías de las que hablábamos antes.
Porque tú, José María, llevas años en esto, ¿no? Y has escuchado papas que hemos tenido y que siempre hacen un llamamiento a la libertad religiosa, al respeto de los derechos humanos. No hay forma. Hablaba hace unas semanas con un sacerdote en el Congo que me decía las barbaridades que se estaban produciendo allí, ¿no? No hay manera de hacer entender esto. Bueno, la religión es una cosa privada, que todos tenemos derecho a llevarla, a llevar nuestra fe, ¿no? ¿Por qué no hay manera?
Pues, ¿por qué no hay manera? Es una gran pregunta. Yo creo que dentro de lo que son los países del mundo y los países democráticos, incluso en los países de la OCDE, vemos alarmas de que la libertad religiosa en un momento dado pueda ser violada. Hay luces de alarma, en definitiva. Pero en estos países donde el desgobierno existe, donde la corrupción está presente y donde la Iglesia es un contrapoder, muchas veces respecto al propio gobierno. ¿Por qué? Porque defienden la libertad. No solo la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, que son las tres dimensiones de lo que es el artículo 13, el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, sino que defienden lo que es la lucha por que la fe sea libre allá donde pueda existir.
Pues José María Gallardo, director de ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha sido un placer tenerte aquí en Mediodía COPE. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Pilar.
Momento ya para escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán.
¿Qué tal, Pilar? Desde Italia me llega la noticia de que durante una manifestación por Palestina, un grupo de vándalos emborronaron con spray una estatua de San Juan Pablo II y le insultaron llamándolo fascista. Puede ser una anécdota o tan solo el reflejo de la borrachera mental en que viven algunos o de la ceguera de las ideologías. Puede ser. También es cierto que la palabra fascista en boca de algunos es poco más que una invectiva vacía. De acuerdo. Pero resulta sangrante verla aplicada a un testigo gigantesco de la dignidad humana, a un luchador por la libertad como Juan Pablo II, cuando se han cumplido 20 años de su muerte. Seguramente a los autores de esta estúpida transgresión apenas les ha llegado el eco de lo que significó este hombre. Y eso es parte del problema, una desmemoria que embrutece y siembra de mentira nuestro clima civil. Karol Wojtyła, jovencísimo, luchó contra el nazismo a través de los grupos de teatro clandestino en su Cracovia natal. Después, como sacerdote y obispo, se enfrentó al comunismo que gobernaba su país. Yo he estado en el solar del barrio de Nova Huta, donde se plantó a pecho descubierto frente a las excavadoras que intentaban demoler la cruz que marcaba el inicio de la edificación de una iglesia que el nuevo poder había decidido excluir de aquella flamante ciudad socialista. Durante 30 años, Wojtyła vivió bajo la vigilancia constante de las autoridades comunistas, que no dudaron en utilizar incluso a otros sacerdotes como informantes. Para él, la libertad no era un eslogan, ni una definición académica, sino la condición de su propia experiencia personal como cristiano. Y esa convicción dio forma a todo su pontificado. No es que me preocupe la estupidez humana, porque acompaña la historia y todos estamos expuestos a ella, pero sí esa desmemoria que se extiende como una nube tóxica y borra tan tempranamente los contornos de la realidad. Entre las muchas cosas que nos dejó como legado Juan Pablo II, destaca el amor a la libertad como dimensión esencial de la vida cristiana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri. Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza, recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Interruptores.
interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja y te cuento que este verano hacíamos llegar la historia de varios establecimientos que habían sufrido un robo bastante peculiar. Les estaban robando las sillas de las terrazas. Los ladrones actuaban de noche. De esa forma, cuando los propietarios de los bares, como Juan Carlos, iban a abrir su negocio en Alcorcón, pues se encontraban que no tenía ni una sola silla.
Y ya empiezo a mirar y empiezo a ver barro por uno de los lados y veo que falta un seto ahí. Y ya, pues ya lo vi, digo, pues nada, han entrado por aquí, han quitado los setos y entre unos cuantos han sacado todas las sillas.
¿Puedes pensar que hay gente pató? Pues bien, no te equivocas. Hoy la Policía Nacional se ha dado cuenta de una operación en la que ha detenido a 7 miembros de una banda que se dedicaba a eso, a robar las sillas de las terrazas. Mónica Álvarez, buenas
eso
tardes.
Sí, Pilar.
¿Tenían muchas casas?
Sí, debe ser. Pues fíjate, han robado más de 1.100 sillas, valoradas, ojo, en 60.000 euros. Actuaban aquí en Madrid, en Talavera de la Reina, en Toledo. Juan Carlos se preguntaba, bueno, pues ¿dónde irían a parar esas sillas? Porque las suyas concretamente eran de plástico. Parece que no tenía mucho valor, aunque, ojo, cada una te puede llegar a costar 25 euros. Pues lo que han estado haciendo los ladrones es venderlas aquí en España o en otros países como Marruecos y Rumanía. A los detenidos se les imputan los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.
¡Qué barbaridad! Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Nos vamos al tráfico a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Se complica la salida ya por la carretera A3 en el entorno de Rivas y además tráfico en aumento en varios puntos de la M40 ya en Coslada hacia la autovía 2, también en la zona de Villaverde, en este caso hacia la A42 y ya por último tráfico lento en Pozuelo de Alarcón, en este caso sentido A5. Ya en el resto de vías se mantiene la tranquilidad, pero aún así, como siempre, les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, DGT. Y este miércoles, Mónica, tenemos un nuevo capítulo de nuestra serie favorita radiofónica, Grupo Mutua Madrileña.
Sí, claro que sí. Fíjate, a veces una chispa lo cambia todo, ¿verdad? Hombre. Un edificio en llamas, vidas perdidas y otras marcadas para siempre. Pero entre el humo, vecinos que apenas se conocían se unieron como nunca. La historia real de una comunidad rota que aprendió a reconstruirse ya la puedes escuchar en Grandes Vecindarios, un podcast de la aseguradora Grupo Mutua Propietarios y Summer Story.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tras las 7 puertas del castillo se ocultan oscuros secretos. El Teatro Real estrena la ópera El Castillo de Barbazul de Béla Bartók. Un desafío a los límites de la curiosidad inspirada en el cuento de Perrol. Una gran producción que arranca con El Mandarín Maravilloso, ballet pantomima del mismo compositor, con Gustavo Gimeno al frente de la orquesta titular del Teatro Real. 5 funciones del 2 al 10 de noviembre. Entradas en teatroreal.es.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no
hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Atención Madrid, Economato Textil liquida por cierre. Últimos días, últimas prendas a precios de derribo. Hasta el 31 de octubre en la calle Bustamante 15 y 17. ¡Corre, que se acaba!
Refuerza tus defensas con jalea real con propóleo de Naturtierra. Energía y protección para tu organismo. Con vitamina C, jalea real con propóleo de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Díaz.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Las redes lo comentan. Varillero.com, la reparación de golpes en la chapa del coche sin tener que pintarlo.
Mi coche tenía daños por granizo y ha tenido un acabado perfecto sin tener que pintarlo.
Varillero.com, excelentes profesionales, un trabajo perfecto y todo en la fecha prometida y me lo ha cubierto el seguro.
Varillero.com, Polígono Europolis, Las Rozas.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Madrid, calle Príncipe de Vergara, calle Río Rosas o en Plenilunio para aprovechar nuestro mes sin IVA. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
El partido que para el mundo.
Se saludan ya los capitanes en el Bernabéu, Manolo.
Este domingo vibra con el clásico en COPE. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Insparia, líder en trasplante capilar, gracias a su método exclusivo y el mejor equipo médico, te ofrece el Real Madrid Barcelona.
Hoy, de la mano de DKV Seguros, vamos a contarte las ventajas de un seguro de salud y las diferentes coberturas que ofrecen. Cada vez hay más personas que optan por esta opción y lo hacen buscando tranquilidad ante un eventual problema de salud. Tener un seguro de salud fácil te cambia la vida. Uno que te acompañe sin complicaciones, sin letra pequeña y con todas las coberturas claras desde el primer día, para que solo te preocupes por lo que de verdad importa, tu salud y la de los tuyos. Con DKV puedes elegir entre los mejores médicos y hospitales de confianza, seleccionados por su experiencia y por cómo cuidan a sus pacientes. Una red extensa en toda España con profesionales cualificados y acceso rápido a la atención que necesitas. También puedes hacer muchas gestiones desde el móvil, pedir cita, hablar con un especialista, consultar resultados o recetas, estés donde estés. Y algo muy importante, con DKV no te van a cancelar el seguro si tu póliza es individual y llevas 3 años seguidos asegurado. Es lo que denominan póliza vitalicia. Esto significa continuidad, estabilidad y tranquilidad, algo que no siempre ofrecen otras aseguradoras. Además, hay muchas coberturas que en otros seguros se pagan aparte, y aquí ya están incluidas. Servicio bucodental, la telemedicina 24/7 para que hables con un médico sin salir de casa, y la asistencia en viaje, porque la salud también importa cuando estás lejos. Y si lo necesitas, tienes apoyo psicológico o servicios de segunda opinión médica. En definitiva, si buscas calidad médica, libertad de elección, atención cercana y un seguro que se adapte a ti, estás pensando en DKV, porque aquí lo tienes fácil. Fácil para elegir, fácil para acceder, fácil para cuidar de ti y de tu familia. Ven a lo fácil, ven a DKV. Más información en el 91 926 1943 o en dkv.es/ven a lo fácil.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y tenemos noticias. Te cuento que tras la polémica, el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que la cantante Rosalía carecía de las autorizaciones necesarias para la presentación por sorpresa de la portada de su último álbum en la Plaza de Callao este pasado martes por la noche, Mónica.
Sí, un acto que obligó a desplegar varios efectivos de antidisturbios y a cortar incluso el tráfico en la Gran Vía. Un acto en el que se congregaron pues más de 500 personas, que habría requerido además permiso a la delegación del gobierno. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho, bueno, que está contento, Pilar, de que la cantante catalana haya elegido Madrid para la presentación de este acto, de su último álbum, pero que se pueden hacer las cosas de manera diferente, sin peligrosidad y sin poner en riesgo a las personas asistentes.
la norma se tiene que aplicar a todos por igual, es decir, aquí no puede haber excepciones en las sanciones en su caso, y esto no me corresponde a mí decirlo, si va a haber o no sanción, sino a los servicios técnicos del ayuntamiento, si corresponde instruir o no el procedimiento, o en su caso a la delegación del gobierno, aquí se aplicará, supongo, el marco normativo, supongo no, seguro que se aplicará el marco normativo como se aplica a todas las personas por igual en la ciudad de Madrid.
Y no vamos a hablar del Atleti, Mónica.
Mejor no.
Pero sí vamos a hablar de la Champions. Vamos a ver si nos pone la musiquita cinta, porque esta noche juega el Real Madrid.
Eso es, mejor del Atlético de Madrid, como tú dices, no vamos a hablar, pero el protagonista hoy es el Real Madrid. Se enfrenta a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu a la Juventus de Turín. Un total de 1.800 efectivos participan en el dispositivo de seguridad para este partido, que ha sido declarado de alto riesgo. Desde las 6:30 de la tarde, Pilar, lo podemos seguir con nuestros compañeros en tiempo de juego de
Pero
Cope.
Vamos, pero por supuesto, ¿cuántos fueron ayer?
Oye, no te queda tiempo ya, ¿eh?
Gracias,
mucho,
Mónica.
Gole, muchos.
Esto del fútbol, ¿eh? ¿Cómo es? Sigues el Mediodía Cope. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía Cope. Este miércoles tenso en el Congreso de los Diputados, una sesión de control en la que el presidente del Gobierno, una vez más, ha decidido no dar explicaciones. ¿Explicaciones sobre qué? ¿Por qué tantas cosas?